Muy bien, pues mientras regresan, les voy a platicar un poquito por qué estoy aquí arriba. Pero pues nuestro pastor y su familia ahorita se encuentran fuera de la ciudad, andan en Carolina del Norte porque la segunda mayor, la Ferchis, se graduó este fin de semana. Entonces pues se fueron toda la familia para allá, y pues qué bendición, ya la segunda graduada de precisamente la misma universidad. Y ahorita vamos a orar por ellos para que el Señor también los traiga bien de regreso y todo. Así es que mi Raúl dijo: ahí les dejo el changarro, háganse garras. Pero yo me voy de vacaciones, regresa que el martes, algo así. Entonces aprovechó para también descansar un poco y pues bien merecido. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Entonces, pues vamos a empezar con una oración antes de entrar de lleno con el tema, y pues sirve también para orar por ellos, que el Señor los traiga bien de regreso, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permites estar aquí, Señor, esta mañana. Te damos gracias porque es por ti únicamente, Señor, que nos reunimos para hablar de tus cosas, para hablar de tu palabra. No hay ningún otro objetivo, Señor, más que darte gloria a ti. Yo te pido que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, pongas ese deseo, Padre, que sea con la única y la única manera, Señor, de hacerlo, que sea para exaltarte a ti, Señor, que no haya ninguna otra cosa en nuestro corazón. Y yo te pido, Padre, que tu palabra de esta mañana sea como una semilla, Señor, que caiga en nuestros corazones y que dé fruto, que sea una tierra fértil, Señor, para ti. Pero tu palabra nos dice que tu anhelo es que demos fruto, Señor, y te pido que hagas eso en cada uno de nosotros. Yo te pido también por la vida del pastor Raúl, Señor, y su familia, la vida del pastor Pedro, su familia, Señor, que los haga llegar con bien. Nos gozamos con sus vidas, Señor, nos gozamos de ver lo que has hecho en ellos. Te pido, Padre, que bendigas a sus hijas, Señor, que están empezando nuevas etapas en su vida, Padre, que toda esa enseñanza que han recibido desde chicas, Señor, de tu palabra, Señor, tú las ayudas a ellas, Señor, a caminar en tus principios, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, siempre en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Pues muy bien, pues así estuvo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y le damos gracias a Dios. Por eso es siempre un privilegio, un honor servir al Señor, siempre en las luchas y todo, pero siempre anhelando que sea Dios en nosotros. Él conoce nuestras capacidades y sabe que pues es únicamente a través del Espíritu Santo que podemos estar aquí, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que surge en el grupo de jóvenes hace algunas semanas, pero que orando al Señor, pues sentimos fuertemente compartirlo también a la congregación. Y había estado leyendo semanas atrás, o ya yo creo que más de un mes, el libro de Tesalonicenses, y Dios me había estado hablando ahí, fuertemente, porque estaba leyéndolo en una situación media compleja en nuestro negocio, en el trabajo, y pues Dios me habló bastante ahí. Es un tema que tiene que ver con los tiempos de aflicción, que tiene que ver con los tiempos de espera, que tiene que ver con esos tiempos de prueba, ¿no? Entonces, yo lo recibí este mensaje como una palabra de esperanza para mí. Espero que lo sea de la misma manera para ti, de la misma manera te lo quiero compartir, porque es una palabra de esperanza de Dios y una palabra que te edifica, que te fortalece, que te hace caminar con el Señor de manera diferente, ¿verdad? El mensaje lo hemos titulado En medio. Y la cosa es que cuando atravesamos estos tiempos de espera o estos tiempos de aflicción, el último lugar donde queremos estar es en medio, ¿verdad? O queremos estar ya pasado, ya que haya pasado el tiempo de tormenta, de adversidad, o queremos estar antes, ¿no? Pero en medio es el lugar menos deseado, es el lugar no deseado, ¿no? De estar. Y Dios me había estado hablando bastante de eso. Yo creo, no sé, probablemente muchos de los que estamos aquí estemos ahorita en medio de alguna situación de adversidad, y Dios nos va a hablar esta mañana. Ese es realmente, es mi anhelo, que sea el Señor que hable a tu corazón y que el Señor te dé alimento, que te fortalezca para seguir adelante en esto que estás atravesando. Porque a donde vamos a llegar es que el propósito de Dios, Dios siempre tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, siempre, sea lo que sea que tú estás atravesando. Y el Señor nos va a hablar de eso el día de hoy. A lo mejor tú pudieras estar preguntando, es que ¿por qué estoy enfrentando esa situación con mis hijos? ¿O por qué estoy enfrentando esa situación de enfermedad o esa situación de trabajo? O cualquiera que sea tu circunstancia, el Señor hoy nos va a hablar y tiene muchas cosas que decirnos esta mañana el Señor. Porque si no estás a lo mejor atravesando esto ahorita, pues ya lo has atravesado, lo vas a atravesar, pero el Señor te va a capacitar hoy para lo que va a hacer con nosotros. Y aquí la pregunta que se me venía a la mente mientras preparábamos todo esto era, ¿qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Qué es lo que pasa en medio? ¿Por qué es importante estar ahí? ¿Por qué? Yo siempre digo, Señor, pues tú eres Dios. Tú me puedes hacer agarrarme y ponerme al final o ponerme antes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿por qué es tan importante para ti que yo esté ahí? ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? ¿Qué es lo que tú haces cuando estamos en medio? Y eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. No me quiero enfocar en este mensaje, no quiero hablar acerca de que si es una prueba o que si es un ataque o que es una disciplina de Dios, porque al final del día, sea lo que sea el proceso del cual vamos a hablar hoy, que hace Dios con nosotros, es igual para todos, siempre que estemos con el Señor. Cualquiera que sea situación, el proceso de edificación va a ser el mismo que va a hacer Dios con nosotros, ¿ok? Entonces vamos a llegar a la conclusión el día de hoy en que el objetivo de Dios, quiero que pongas especial atención en esto, porque es bien importante, Dios me habló mucho con esto. El objetivo de Dios no es evitarte dolor, el objetivo de Dios es edificarte. Y eso es súper importante que nos entendamos, porque muchas veces decimos, a ver, pues es que Dios es bueno, es que Dios es misericordia, es que, y sí, pero el Señor, el objetivo de Dios es perfeccionarte a ti y a mí. Nunca va a ser el objetivo de Dios evitarte dolor. Y no sé si tú has estado en una situación, pero también como papás, muchas veces en la situación en la que enfrentamos, a veces hacemos oraciones bien peligrosas o difíciles o fuertes, como decir, ¿sabes qué, Señor? Haz lo que tengas que hacer, pero tráelo de regreso a ti. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para Él tenernos a nosotros cerca de Él. Y yo te garantizo una cosa, que cuando nosotros atravesamos estas cosas, nos acercamos más al Señor. Y el Señor hace lo que sea necesario para edificarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer en Él. Y eso, en mi opinión y lo que yo aprendí del Señor, solamente pasa ahí, pasa en medio, ¿ok? Entonces, te voy a leer así rapidito unos pasajes que fueron los que me habló el Señor en Tesalonicenses. No los busquen, nada más te los voy a leer como una manera de explicarte de dónde surge todo esto. Y si quieren ponernos en la pantalla, es 1 Tesalonicenses 1, del versículo 4 al 6, y esto es lo que yo estaba leyendo con el Señor. Entonces dice, Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Que eso también está tremendo, pero eso no tiene que ver con el tema, ¿verdad? Pero también medítalo, está súper chido. Que las palabras de Dios no llegaron solamente como palabras, sino llegaron poder, ¿verdad? Dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabes cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra que dice ahí, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en medio, no después, no antes, en medio, ¿ok? Y luego después sigue el siguiente capítulo, en el capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, que dice ahí, en medio de gran oposición. Otra vez el apóstol Pablo escribiendo en medio de gran oposición, en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Yo leía a Tesalonicenses en medio de una broncota o de una tormenta que estábamos atravesando en el trabajo, y yo decía, y decía el apóstol Pablo, en medio, y en medio, y en medio, y me resaltaban esas palabras en la Biblia, y yo le decía, Señor, ¿por qué tu Espíritu Santo a través del apóstol Pablo pone tanto énfasis en eso? ¿Por qué recalca el apóstol Pablo que le era importante que nosotros supiéramos que estaban en medio, que no estaban ni después ni antes, sino que estaban en medio? Y el Señor me habló fuertemente de eso, porque también yo estaba atravesando una situación así, donde estaba en medio. Y donde estoy en medio todavía es un problema que todavía no se soluciona al 100% en la oficina, y el Señor sigue dando palabra y sigue fortaleciendo. Todo esto que te voy a compartir el día de hoy es un proceso que está haciendo el Señor con nosotros, ¿verdad? Porque es la única manera. Siempre le digo al pastor Raúl, es difícil, y yo siempre le digo a él, porque pues nos comparte cosas que yo le enseño a él. Y le digo, ah, pastor, es bien difícil ser pastor, porque primero el Señor te lo enseña a ti, y luego después para que nos lo compartas a nosotros, ¿verdad? Y el Señor te hace atravesar cosas para que a ti te quede claro, y te da alimento para que nos lo des a nosotros, ¿no? Entonces el apóstol Pablo aquí nos estaba dando esas palabras, es en medio y en medio. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿qué es lo que pasa en medio? ¿Por qué es importante para ti que estemos ahí? Y lo que el Señor me enseñó es que es ahí, en ese lugar, donde Él nos edifica. Él nos fortalece, nos establece, nos moldea como barro en sus manos. La palabra nos habla de que Él es nuestro alfarero. Mi amigo, la única manera de moldear una pieza de barro es estando en el fuego. O sea, vaya, la moldeas y se solidifica estando en el fuego, ¿sí? El metal en el fuego es cuando se ablanda y se le da forma. Y es a través de estas cosas que el Señor trabaja con nosotros. Y es por eso que es tan importante. El Señor no va, su objetivo no va a ser que tú no sufras. Su objetivo va a ser que tú seas perfecto. Y no me refiero a perfecto sin mancha y tal, ahorita vamos a ver. Sino refiere a una perfección que es estando en unidad con Él. Y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esas cosas. Pero es algo bien, bien importante, porque no hay otro lugar en donde eso va a suceder. No hay otro lugar en donde el Señor vaya a realizar dicha edificación, ¿sí? A lo mejor al final puedes recapacitar y decir, wow, todo lo que aprendí cuando estaba en esta etapa. O antes puedes decir, ah, mira el compadre que está ahí, fíjate todo lo que le está pasando y todo lo que está aprendiendo, lo que me está dejando Dios aprender a mí a través de la vida de mi compadre. Pero tú, estando solamente ahí, es cuando Dios va a hacer esa obra de ese proceso en nosotros, ¿ok? Y es bien importante que lo entendamos, porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí estamos pasando por eso, y puede estar pasando por nuestra mente, decir, ah, es que Dios no me quiere y tal, y es que nada más a mí me pasan estas cosas, y que muchas cosas que Dios nos va a hablar hoy y nos va a explicar de qué se trata todo esto, ¿ok? Entonces, como te digo, muchas veces pensamos eso, o sea, estamos ahí en medio y dices, es que Dios no oye nuestras oraciones, ¿ok? Pues si yo le estoy orando y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto y tal? Y vienen un montón de cosas a nuestra cabeza que el Señor hoy quiere aclarar, y el Señor quiere que nuestras emociones así las agarremos como globo este de gas y que los amarremos en su palabra y en Él, ¿ok? Entonces vamos a buscar el primer pasaje que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, porque hoy te quiero hablar de cuatro cosas que suceden estando en medio del comal, ¿verdad? Como tortilla de harina esponjándonos. No almorcé, es que, Señor. Es 1 Pedro 5, versículo 10. Ok, dice. ¿Ya están ahí? Sí, muy bien. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otra vez, que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca, ¿ok? Y esos son los cuatro puntos que vamos a ver ahorita, a qué se refiere el Señor, vamos a andar en ellos y por qué es tan importante para ellos esto. Pero fíjate lo que dice ahí, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Es nada más después, o sea, no puede ser antes. Y vamos a llegar ahorita a conclusión mientras estemos viendo estos pasajes, que el proceso empieza en medio. Y al final es cuando el Señor nos pone a establecer y a poner en práctica todo lo que el Señor ha hecho estando en medio de esa adversidad, en medio de esa tormenta. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el propósito de eso y que a lo mejor dejemos de quejarnos un poco y empecemos a meditar un poco más. A meditar un poco más en la palabra de Dios y a tratar de entender lo que el Señor quiere enseñarnos. Porque todos los que estamos aquí vamos a pasar por ahí. Nadie está exento. El objetivo de Dios no es que no pases. El objetivo de Dios es que podamos nosotros ser perfeccionados a través del proceso. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el primer punto, que precisamente es eso. Dice, Él mismo os perfeccione. ¿Qué decir perfeccione? Porque muchas veces podemos pensar y decir, es imposible. ¿Cómo va a ser perfecto? ¿Cómo es posible eso? Y es que no se trata de eso, no se trata de que seamos sin error o que seamos sin pecado. Lo que nos está hablando el Señor es que Él quiere edificarnos y quiere que seamos más como Cristo, que tengamos el carácter de Cristo. Él quiere que nosotros vayamos creciendo conforme a la medida, la estatura del varón perfecto que es Jesús. Por eso dice en Efesios 4:13 eso, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y eso no va a pasar nunca si estamos alejados del Señor. Nosotros vamos a aprender de Cristo cuando estamos con Cristo. Por eso la importancia de que cuando nosotros atravesamos adversidad, generalmente lo primero que pasa es que nos acercamos más al Señor. Ay, vamos y vamos y desempolvamos el viejo rincón de oración que teníamos rato en no usar, y vamos y salimos al cajón y sacamos las viejas rodilleras de oración a hincarnos ahí, ¿verdad? Porque generalmente cuando están las cosas bien se nos olvida eso, y no debería ser así. El Señor, el anhelo del Señor es que nosotros estemos en comunión todo el tiempo con Él, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, pero generalmente pasa eso. Por eso nos está explicando el Señor qué es lo que sucede en la adversidad, y nos dice, en la adversidad tú te acercas a mí, ¿sí? Y en esa unidad con Él es que somos perfeccionados. Fíjate, vamos a buscar un pasaje que está en Juan, versículo 17, capítulo 17, versículo del 20 al 23. Y fíjate lo que dice ahí. Nos viene escribiendo Jesús qué es la perfección en nosotros, ¿ok? Juan 17, 23. Bueno, del 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por estos, ¿ok? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué nos deja ver lo que Jesús nos está hablando aquí? Que nosotros somos perfectos en unidad con Él. Dice que tú y yo seamos uno, Señor, para que yo con ellos, ellos sean perfectos. Y es por eso que dice el Señor, yo en este proceso te voy a perfeccionar, porque te voy a hacer que te unas más al Señor. Te voy a hacer que tú estés más en comunión con el Señor y crezcamos en conocimiento, en oración, en lectura de la palabra, en todo lo que implica nuestra relación con Dios. ¿Sí? Dios va a hacer lo que sea necesario para que tú y yo estemos con Él. ¿Sí? El Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y cuando las ovejas andan medio dispersas, a veces el pastor tiene que ir por ellas. Y en ocasiones tiene hasta que quebrarles una pata para podérselas traer cargando, porque si no, no se van a dejar, ¿verdad? Bueno, el pastor hace eso por amor a la oveja, para poderla traer de regreso. Y muchas veces estas situaciones que vivimos es una oportunidad que Dios tiene para traernos de regreso a Él, para tenernos junto a Él, porque es la única manera de ser perfeccionados en la presencia del Señor, en relación con Él, en unidad con Él, ¿ok? Eso es importantísimo y eso nos lleva al segundo punto, que el segundo punto es afirmar, ¿sí? Ese segundo punto es, quiero que lo veas como una secuencia de acciones donde el Señor nos va explicando una cosa está perfectamente alineada a la otra. Y la segunda dice afirmar, que la definición de afirmar dice que es asegurar a una persona en una posición. Asegurar, anclar, afirmar a una persona en una posición. Entonces Dios quiere anclarnos, ¿no? Quiere que no anden nuestras emociones así todas locas y tal, que es lo que sucede en medio del problema, ¿no? Y me apunto en primer lugar. Por eso el Señor me estaba enseñando esas cosas. Dice, mi voluntad es que a través de estas cosas tú seas afirmado, seas anclado. ¿Y cómo puede suceder eso en medio de un problema? Cristo, a ver, Señor, pues ¿cómo más afirmar si ahorita traigo, o sea, en donde estoy parado, me estoy quemando? Lo que pasa es que el Señor en esa relación, en esa unidad, el Señor te va a dar palabra. El Señor te va a hablar, el Señor te va a dar palabra y el Señor nos va a confirmar en su palabra lo que Él quiere hacer contigo, lo que va a hacer contigo. Fíjate este pasaje en Hechos, que es del capítulo 27, el versículo 22 al 24, y es un pasaje donde está el apóstol Pablo. No sé si ustedes se acuerdan, tiene que ir a comparecer a Roma y se sube un barco para que se lo llevan a Italia, ¿no? Entonces, en medio de del viaje, pues se viene una super tormenta, y eso es lo que pasa ahí, ¿no? Vamos a ver en el versículo 22 del capítulo 27, para que lo busquen. Ese es el contexto, y vamos a ver qué fue lo que le pasa al apóstol Pablo. Ok, dice ahí: pero ahora, está hablando el apóstol Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque lo que estaba pasando era que estaban con la trifulca ahí, y ellos no habían ni comido de la angustia que traían y todo, y andaban todos desanimados. Dice la palabra que hasta habían perdido esperanza de vida, ¿no? Entonces dice el 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y esto es lo que hace Dios. En medio de la tormenta en la que estamos viviendo, en medio de esa adversidad, viene el Señor y te da palabra. Y te dice: hey, no temas. Y lo primero que hace es afirmarte. Decir: hey, a ver, agarra tus emociones y agárralas aquí y no temas. ¿Sí? No tengas miedo. Porque eso es lo que yo quiero hacer contigo. Hay un propósito con lo que estás tú viviendo. Y dice: ese propósito es que tienes que ir a Roma a comparecer, ¿no? Que no sé cuál sea el propósito que Dios tenga para ti en lo que estás viviendo, pero el Señor aquí nos está dejando ver que el Señor te va a hablar. Porque es el Dios que le habla a Pedro y todo, a Pablo aquí en este caso, es el mismo Dios que nosotros creemos y que nosotros lo buscamos y que nosotros le clamamos. Es importante que entendamos eso en el tema de la oración, porque muchas veces pensamos, decimos, es que el Señor no escucha mis oraciones, ¿no? Y ahorita vamos a ver un pasaje que va a unir el punto de afirmar y el punto de fortalecer en el libro de Daniel. Pero eso es lo que sucede: viene Jesús, se manifiesta a nosotros en esa unidad en la que estamos con Él, nos habla, nos da palabra, nos afirma, ¿sí? Nos ancla en el lugar, y eso nos permite conocer a Jesús, a Dios, de maneras nuevas, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso también. Pero eso nos tiene a traer fortaleza. Vamos a buscar ese pasaje en el libro de Daniel para que el Señor nos explique un poquito más con la palabra de lo que estoy hablando. Es Daniel 10, del versículo 12 al 19. Pero dentro de esa afirmación, de ese anclaje, el Señor nos va a dar fortaleza, ¿ok? Es Daniel 10, del versículo 12 al 19. Y como te digo, quiero que lo veas como una secuencia de acciones o de eventos que forman todo ese proceso de edificación que hace el Señor con nosotros en medio de estas situaciones, ¿ok? Porque dice ahí, fíjate, antes de que leamos Daniel, yo te lo voy a leer en Hebreos 6, 19, dice, viene hablando Dios acerca de la, cuando el Señor da palabra, y dice ahí en Hebreos 6, 19, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿De qué está hablando? De su palabra. Su palabra para nosotros es una firme ancla del alma. ¿Y por qué habla del alma? Porque estábamos hablando ahorita acerca de nuestras emociones y todas estas cosas. Es para nosotros su palabra un ancla, nos ancla, ¿va? Nos da paz. Digo, si has tenido la oportunidad de experimentar una cosa así, te das cuenta que el Señor nos afirma, ¿no? Cuando nosotros recibimos esa palabra del Señor. Y luego por eso dice el apóstol Pablo ya eventos después acá en Timoteo, dice, porque yo sé en quién he creído, en Timoteo 1:12, para los que apunten citas. Y dice, yo sé en quién he creído. ¿Por qué sabe este Pablo eso? ¿Por qué dice eso Pablo? Dice, yo sé en quién he creído. Porque hay una seguridad en su relación con Dios, de quién es Dios en medio de su palabra, no de quién es Él, en el sentido de que de sus capacidades. Obviamente Él sabe quién es Él para Dios, porque también el Señor quiere que nosotros sepamos quiénes somos nosotros para Dios. Pero Él está diciendo, yo sé en quién he creído, yo sé ahorita dónde estoy parado, sé en quién estoy confiando. Y eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros con esa firmeza, que es el segundo punto. El Señor quiere que nosotros sepamos en quiénes hemos creído, ¿ok? Entonces, fíjate lo que dice ahí en Daniel, está súper chido este pasaje. Daniel, capítulo 10, versículo, vamos a empezar del 12 al 19, dice... Este es el contexto donde está Daniel, está en cautiverio y está orando a Dios, preguntándole qué va a pasar con su pueblo, que en la cautividad en la que estaban. Y entonces tenía ya tiempo orando Daniel y estaba orando y no venía respuesta. Entonces muchos de nosotros a lo mejor nos podemos sentir identificados o pensar que es que yo también estoy orando y no escucho nada y tal. Y bueno, el Señor nos va a hablar a través de este pasaje, y el Señor quiere que tú y yo sepamos que el Señor está su oído atento a nuestras oraciones, ¿sí? Pues esas expresiones de, pues ¿para qué oro, no? Bueno, el Señor, su voluntad es que, bueno, déjame te explico para qué estás orando, ¿no? Y el Señor quiere que sepamos, así como decía ahorita el apóstol Pablo, dice, yo sé. Esas cosas yo sé, qué onda con Dios, qué onda con mi relación con Él. Fíjate lo que dice el 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, lo mismo que le dijo a Pablo, no temas, dice, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjate lo que dice ahí, dice, a causa de tus palabras es que yo he venido. Está cañón eso. No dice, vine porque andaba por aquí, aquí nomás dando el rol, o vine porque venía a ver a tu vecino, pero dije, de una vez paso a ver a Daniel. No, dice, vine a causa de tus palabras, a causa de tu oración. O sea, yo te pregunto, ¿tu oración mueve al Señor? Claro que sí. Por eso dice, hey, ora, ora, tus palabras son incienso que el Señor guarda para sí. Y nuestras oraciones tienen poder, ¿sí? No le estamos haciendo manita de puerco al Señor ni nada, pero nos está dejando ver algo, nos está diciendo, así es como opera mi relación contigo, ¿sí? Dice, yo he venido a causa de tus palabras, ¿ok? Muchas personas hablan de que este ángel del cual está hablando aquí la palabra podría haber sido Jesús, ¿sí? El varón de Dios. Pero eso es lo que nos está diciendo. Es importantísimo que entendamos esto, porque muchas veces nosotros en nuestra oración estamos orando pensando que son palabras al aire, que son palabras que el Señor ni fu ni fa, que son palabras que simplemente las decimos para sentirnos mejor, como, ah, es que es una terapia de desahogo y desahógate tú. No es así. Tus oraciones son escuchadas por el Señor, ¿ok? Entonces, fíjate lo que sigue diciendo ahí. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber, fíjate para lo que ha ido, dice, para hacerte saber, para que tú sepas, no para que te imagines, ni para que a lo mejor intuyas, ni que el Señor quiere que tú sepas algo. Por eso es que Él se manifiesta en medio de tu problema, en medio de la tormenta, en medio de lo que estaba atravesando Daniel aquí. Dice, vengo para que tú sepas, para que haya certidumbre en tu vida, lo que estás viviendo. Dice, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, o sea, lo que estaba orando Daniel. Porque la visión es para esos días. 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. O sea, estaba Daniel boca abajo, tirado en la presencia de Dios. Que eso es lo que nos sucede cuando el Señor nos visita, y eso así nos pone el Señor. y estaba boca abajo, con la mirada así en el piso, y fíjate lo que dice ahí, y enmudecido. Dice, pero he aquí, uno como con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido, perdón, dice, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Quién se siente identificado con eso? Que diga, es que en medio de donde estoy ahorita me siento sin fuerzas, Señor. Me siento, haz de cuenta, no quiero ir a trabajar con esta situación que estoy viviendo con mi hijo. No quiero, no me dan ganas ni de barrer, ni de mover allá afuera las hojas de, no tienes fuerzas para nada. O esta enfermedad con la que estoy enfrentando, a lo mejor la enfermedad no es tan grave y tal, pero tu cuerpo se siente sin fuerzas porque ya entró en otra etapa de entendimiento donde ya nosotros, en nuestro ánimo nos afectó, como ahorita veíamos en el pasaje de Hechos que dice, hey, necesitan recuperar el ánimo. Igualmente aquí haz de cuenta que no nos tenemos ganas de nada. Y fíjate lo que sigue diciendo aquí. Me quedé sin fuerzas, 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. En la presencia de Jesús, en el toque de Jesús, somos fortalecidos, ¿sí? ¿Qué es el tercer punto que estamos hablando? El Señor, su presencia y su palabra nos fortalece. Fíjate lo que dice el 19. Y me dijo, muy amado. Que para empezar ahí va otra cosa, ¿verdad? Que cuántas veces no estamos en medio del problema y decimos, es que el Señor a mí no me quiere. O sea, la situación que estoy viviendo es un reflejo del enojo de Dios para conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas cosas? Pero el Señor tiene un propósito con esto que estamos atravesando. Yo no sé cuál sea el caso, no sé si es prueba o si es un ataque o si es una disciplina de Dios, pero el antídoto es el mismo. Pero el proceso que hace Dios con él es el mismo. Vamos a ver ahorita que fuera de él es otro cotorreo. Allá estamos revolcados, allá andamos, cállate, como trapeador. Porque el estar en medio lo vas a vivir con Cristo y sin Cristo. Tenemos esas dos siempre alternativas. ¿Y cuántas veces no atravesamos situaciones difíciles y lo que hacemos es correr para el otro lado? Y como quiera vas a vivir la adversidad en medio. Pero el proceso ese que estamos hablando solamente sucede en Cristo. Solamente sucede en Dios. Todo esto que es de bendición para nosotros. Entonces, dice ahí, muy amado, no temas, lo mismo que le dice a Pablo. Dice, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y dice ahí, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y ese es el tercer punto de lo que hace Dios con nosotros. Nos fortalece, nos une a él, nos hace perfectos en unidad con él, ¿sí? Su palabra, su presencia nos afirma las cosas que te dice a ti, las cosas que me dice a mí. Y en esa presencia de él y en esa palabra que recibes, el Señor te toca y te fortalece. Te restablece las fuerzas para seguir caminando, para seguir enfrentando eso que estás viviendo. Porque a lo mejor han sido periodos largos de tiempo. A lo mejor ahorita dices tú, Daniel, nada más fueron 21 días. Habemos quienes te llevamos meses así. Pero pues solamente Dios sabe. Esta situación que yo te platico, que hasta el día de hoy estamos viendo en la oficina, tiene meses. Ya vamos para cumplir un año y el Señor tiene un propósito. Y entonces todo esto para mí, de veras, fue de súper bendición entender. Porque de otra manera te vuela la cabeza y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si yo di el paso de fe, hice lo que tenía que hacer en tu país, hice los principios, viví en los principios bíblicos tuyos. O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero Dios tiene un propósito que va más allá de las cosas que tú y yo podemos considerar buenas. El Señor te quiere perfeccionar y eso solamente va a pasar en medio, compadre. No va a pasar después en el proceso, porque ahí recapitulas y antes dices tú, ay, pobre mi compadre, pero tú en medio, ay, papá. Ahí es donde el Señor trabaja con nosotros. No va a trabajar en ningún otro lado. Ahí es donde lo va a hacer. Es algo bien, bien padre, nos fortalece el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo se revela a ti y a mí de una manera que no lo conocíamos. Fíjate, vamos a leer Salmos 18 y tú vas a llegar a la conclusión de cómo es que Dios se le manifestó a David en ese Salmo, así como lo está escribiendo. Ok, Salmo 18, del versículo 1 y 2. Es Salmos 18, versículo del 1 y 2. La parte que nunca entiendo de cuando me toca compartir es cómo mis cachetes están bien calientes y mis manos bien frías. Es un proceso químico de mi cuerpo que no entiendo. Y me pongo la mano en cachete y digo, ay, está bien fría la mano. No sé si el cachete está muy caliente o la mano que está muy fría o ambas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a, en manos del Señor, ¿no? Entonces, Salmos 18, versículo 1 y 2, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice el salmista David. Te amo. Yo no sé tú, pero yo en medio de la bronca, va, y digo: Ay, Señor, yo te amo, Señor, va. Tú eres mi fortaleza, dice el 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cómo crees tú que se le manifestó Dios a David, que está hablando esas cosas? Dice, como su fortaleza. Ese es el tercer punto de lo que estamos hablando, como su fortaleza. Dios se va a revelar a ti de la manera en la que tú necesitas conocerlo. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho, a ver, ¿dónde es donde nosotros conocemos al Dios sanador? Pues en la enfermedad. ¿Dónde conocemos al Dios proveedor? Pues en la escasez. ¿Dónde conocemos al Dios? Dios se va revelando en tu vida de diferentes maneras, pero la manera en la que tú lo conoces a profundidad, en esa faceta, en ese matiz, esa multigracia, multiforme gracia de Dios, es en medio del problema. Pues, ¿cómo te va a sanar el Señor si estás enfermo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo de que nosotros entendamos, porque es probable que a lo mejor tú, en medio de donde estás, tú no estemos siendo conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros sepamos, como ahorita decíamos, ¿sabes qué? He venido para que tú sepas, ¿sí? Y te voy a decir lo que voy a hacer con tu pueblo. Eso le dice Daniel, y es lo que nos está haciendo hoy a nosotros. Yo quiero que tú sepas qué es lo que voy a hacer contigo, ¿ok? Que no estés imaginándote cosas, que tú sepas. Y entonces, esa fortaleza viene porque tú experimentas a Dios de una manera nueva, como te digo. Entonces, no, la fortaleza no viene de que tú ya viviste la experiencia. O sea, decir, es que ya me fortalecí porque yo ya pasé por esto. No, la fortaleza viene porque tú ya pasaste eso con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay una diferencia, que tú ya sabes lo que hace Dios cuando tú estás ahí. No es que sea la experiencia de nosotros en la situación, decir, ah, es que ya libré enfermedad, entonces cuando pase otra enfermedad, yo ya sé lo que tengo que hacer cuando estoy enfermo. No, yo ya sé lo que hace Dios cuando yo estoy enfermo. Ahí está nuestra firmeza y nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Que yo ya sé lo que Él hace. Pues yo, ¿qué puedo hacer? Pero esa relación con Jesús de esa manera nos fortalece. Nos fortalece bien cañón. La vez pasada, a lo mejor ya algunos les he platicado esta historia, pero otros no. Como que se va a contar, pero bien rápido. Una vez un amigo mío que acaba de establecer su oficina, que hace lo mismo que yo, me dice, oye Luis, ¿y cómo le haces tú? Yo no te veo como que te estreses, porque cómo no te van a llegar las chambas y todo. Para mí eso es pues una preocupación desmedida. Mi amigo no conoce al Señor, él es japonés, no. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que a mí una vez me pasó con un amigo, cliente, que tenía como 15 años de no ver, de repente me habla y luego pues me pide que le haga un trabajo, y luego después de que le hice el trabajo me dice, oye, déjame te platico por qué te llamé. Fíjate que un día soñé, mi amigo ni siquiera sabe que era arquitecto ni que vivía en Macalena, un día soñé que tú me haces la casa, y así soñé eso. Y sale siguiente, investigué tu teléfono y tal, te hablé y me di cuenta que eras arquitecto y que vivías en Macalena. Y entonces me decía mi amigo, y bueno, y estaba así todo como sacado de onda. Y luego, ¿qué onda? Le digo, bueno, pues el Señor me dejó ver a mí que Él puede hacer soñar a personas para darme trabajo a mí. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que te fortalece, porque tú ya experimentaste qué es lo que hace Dios cuando tú estás ahí. No es que decir, es que me fortalece que yo soy bien bueno en lo que hago y pues por eso el Señor siempre me va a mandar trabajo. Pero si te entiendes eso, porque parece como que está empanizado de Dios. Porque dices, es que yo soy bien bueno para esto y el Señor me bendice y el Señor me manda trabajo. Pero no es así. Es que el Señor puede hacer lo que Él sea para darte chamba a ti. O con nuestro hijo Manuel, ¿sí? Que nosotros salimos del hospital y nuestro hijo se tuvo que quedar ahí porque nació prematuro. Y como lo ven, el Emanuel ahí que anda, que nadie se lo pudiera imaginar a lo mejor, pero nació prematuro el chiquín. Y tuvimos que dejarlo ahí y luego después vinieron complicaciones después y nosotros pudimos experimentar al Dios sanador, a ese Dios que no sabes ni cómo, pero el Señor te sana, porque eso es lo que Él hace y por eso el Señor quiere. Ahora, yo no pude haber experimentado eso si no hubiera estado fuera de esa situación. Es bien angustiante ver a tu hijo ahí recién nacido con miles de aparatos y es bien angustiante eso, pero el Señor, tienes que pasar por eso para que tú lo conozcas así. ¿Sí? Ahora, es difícil estar sin trabajo, porque cuando mi amigo me habló tenía poco trabajo. Es difícil estar así, pero Dios, Él te se revela como Dios proveedor cuando tú estás ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ocupamos nuestro tiempo cuando estamos atravesando estas cosas en quejarnos. Ahora, no te estoy diciendo con esto que ame las pruebas y que las anheles y se las pidas. No estoy hablando de esto. Que seamos masoquistas, ¿no? Como dice el pastor Raúl, no estamos hablando de eso, sino que entendamos que esto que estamos viviendo para Dios tiene un propósito de edificación, de madurez, te va a hacer crecer, como te es una idea, ¿sí? Entonces, es algo bien importante. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor nos establece, que es el último punto, nos establece, ¿sí? Fíjate, la definición de establecer quiere decir construir, edificar. O sea, se la baña, Señor. Esto no es casualidad. Yo cuando estaba leyendo las definiciones dije, neta, yo no, o sea, no había entendido este pasaje así como ahora que estábamos preparando este tema. Construir, edificar, confirmar, dice, hacer que empiece a funcionar algo. Que empiece a funcionar. Que empiece la maquinita a caminar de esa edificación que el Señor está haciendo contigo. ¿Sí? No quiere el Señor que se quede en teoría, no quiere que se queden, qué momentos tan difíciles, no, sino que nosotros después seamos consuelo a otros, que después nosotros podamos ir a bendecir a otros con lo que ya estamos atravesando nosotros, si no es nada más porque sí, y no nada más es para ti. Pues cuántas veces hemos hablado, y de hecho eso es lo que te quería yo platicar acerca del testimonio del pastor Raúl, que parte de este mensaje vino a raíz de esa noticia que recibimos de que el Señor, después de 13 años de espera, y gloria a Dios por eso, ya les dio su residencia permanente para estar aquí. Y eso es tremendo. 13 años, de los cuales a mí me tocó presenciar 9 y ver lo que Dios hacía con él y ver cómo Dios lo alimentaba para estar aquí compartiéndonos a nosotros. Muchas veces, a lo mejor sin fuerzas, o muchas veces, a lo mejor con cosas adversas, pero Dios dándole alimento. O sea, esta perfección, afirmación, fortaleza, estercimiento, lo vimos. Yo lo vi. Y yo le di gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Raúl y todo lo que ha hecho con ellos. Porque esos 13 años tienen un propósito. Tienen un propósito. Y es tremendo lo que Dios hace. Y el Señor, por eso me trae mucho a la mente. No lo busques, este pasaje de Job, capítulo 42, el 5 y 6, que dice: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos, dice, más ahora mis ojos te ven. Y eso es el establecernos. Eso es el que el Señor quiere que empiece la maquinita a funcionar, quiere edificarnos, y el Señor que nosotros vivamos diciendo: Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora yo sé cómo eres. Yo ahora mis ojos te ven, sé lo que haces cuando estás en enfermedad, sé lo que haces en escasez, yo sé lo que haces. A mí no me van a contar, van a decir: ay, sí, tu Señor, tu Dios y tal. A mí no me vas a decir, compadre, pues si yo lo viví. Eso nadie te lo va a quitar. Y no dejes que nadie te lo quite, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Se nos olvida. Vienen otra bronca, se nos olvida. Y el Señor nos lo trae. Hey, ¿y qué fue lo que hice hace 3-4 años contigo? ¿No te acuerdas o qué? Y él: ay, Señor, sí, perdón. Es que sí es cierto. Este eres el Dios a quien he confiado. Y el Señor, ese es el proceso que hace. Nos establece. Nos permite a nosotros poder decir: ahora más mis ojos te ven. Entonces, todo este, vamos a recapitular, nada más te voy a hacer así como un resumen rápido de esos 4 puntos, y es que en medio del problema, en medio de la tormenta, Dios nos acerca a Él. Y en esa unidad con Él, Nosotros somos perfeccionados. Y en esa unidad con Él, Él nos habla, nos da palabra. Y esa palabra nos afirma, nos ancla, porque su palabra es firme, ancla el alma. Y en esa afirmación que tenemos con Cristo, Él te toca y te da, te fortalece, te levanta, te para de vuelta porque estamos tirados en el piso, te vuelve a levantar, te fortalece y luego dice: ahora sí te establezco, te construyo, te edifico para que eches a andar la máquina allá afuera. En lo que sigue, y a bendecir con lo que Dios te ha dado. Es algo tremendo, es un mecanismo tremendo de Dios que hace, y que eso solo pasa en medio. Y luego, cuando estamos pasando todo esto, dentro de todo esto, ahí ve inmerso, que no pude exactamente definir o identificar dónde mero pasan las cosas, pero lo que sí te puedo decir es que pasan tres cosas con todo este proceso que hace Dios con nosotros. Es que produce en nosotros paciencia. Si no, pregunten al pastor Raúl, 13 años. Produce en nosotros paciencia, produce en nosotros humildad, porque mi amigo, la humildad es el comportamiento que anhela Jesús de nosotros. Y yo no me voy a dejar mentir, pero en la prueba, en la adversidad, en la tormenta, cómo se produce humildad en nosotros, cómo vemos las cosas diferentes, ¿verdad? Y eso es bien importante. Ahora, no te estoy diciendo que Dios nada más quiere que seamos así cuando estemos en medio, pero nos está enseñando que quiere que seamos así siempre. La humildad. Y la otra, el tercer punto, es que seamos de bendición para otros. Eso es bien importante, porque dice la palabra en 2 de Corintios, dice: yo te voy a consolar a ti, para que con el consuelo que yo te doy a ti, tú consueles a los demás. ¿Qué nos está dejando ver el Señor? Que el Señor te quiere usar a ti. O sea, esa prueba que estás pasando, el Señor la va a usar para bendecir a otros. Y tienes que ser materia dispuesta con Dios para que el Señor haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Es maravilloso el plan de Dios y lo que Él hace. Y por eso, fíjate, vamos a buscar el pasaje de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 y 4. ¿Ok? Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Fíjate lo que dice aquí. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo siempre que leo este pasaje causa conflicto en mi cabeza cuando dice el Señor: ten por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Dice: Señor, ¿cómo me va a gozar en eso? Pero lo que está diciendo el Señor, a menos lo que yo estoy entendiendo el Señor, es que dice: gózate en lo que va a producir esto en ti. ¿Sí? Porque es lo mismo que dicen en Hebreos, dice que Jesús sufrió la cruz puesto los ojos más allá de la cruz, en la salvación nuestra. O sea, Él no se gozó, porque dice que Él se gozó con nuestra salvación. Él no se gozó por la cruz como tal, el sufrimiento como tal. No, se gozó por lo que iba a pasar. Y el Señor nos está diciendo a nosotros: gózate en lo que voy a hacer contigo a través de esto. ¿Sí? Es importantísimo. Y luego dice: sabiendo, vuelve el Señor a hablarnos, sabiendo. Tú tienes que saber que esto que estás viviendo va a producir en ti paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu que se da entre más estemos nosotros en relación con Cristo. Ese fruto más se va a ejercitar y más se va a fortalecer, la paciencia. Porque, mi amigo, no es revelación nada para ti ni nada, pero muchas veces vamos a tener que ejercer la paciencia tremendamente en cosas que vamos a estar viviendo, y que no va a ser de 21 días, a lo mejor ni de meses, a lo mejor van a ser años. Y el Señor te quiere capacitar para eso, y quiere que tú entiendas que la paciencia es un resultado de esto que estamos viviendo, o que estás atravesando, o que atravesaste, o lo que sea. Ok. Y quiere que esa paciencia, dice ahí, tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales. Eso es tremendo. Eso es el pasaje de Pedro, cuando le dice Jesús: oye, Satanás me ha pedido para zarandearte. Ese pasaje está tremendo. Y que me imagino que Pedro hubiera dicho: ay, qué bueno que ya sabe Dios, que ya sabe Jesús, entonces me va a sacar, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: estoy orando para que no te falte la fe, compa. Y dice: espérame, Jesús, a ver, ¿cómo está la onda esta? O sea, tú eres Dios, ¿no? O sea, ya supiste, ya me sacas. Y dice: no, mi oración es para que no te falte la fe. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros atravesemos esos valles para que Dios trabaje con nosotros, nos moldee, nos fortalezca, nos establezca. De veras, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para que veamos lo que estamos viviendo de otra manera. O sea, es de veras, para mí así fue. cambió, en el problema en el que estaba metido, cambió mi manera de verlo. Y dije, Señor, pues muchas veces nos necesitamos ese tipo de enseñanzas para nosotros entregarle al Señor. Y decir, ¿sabes qué? Es tuyo, ya, haz lo que tú quieras. Si quieres bien, y si no quieres, ya lo que tú quieras. Porque yo estoy entendiendo que tú estás trabajando conmigo y yo lo voy a dar para adelante en lo que sea. Y si esta cosa no se dio por esto o la otra, aunque actuamos correctamente y todo, tú te vas a encargar de otra manera, ¿no? Tenemos que tener esa confianza. Por eso dice la palabra, dice, ¿sabes qué? Tienes que confiar, Daniel, ¿sabes qué? Tienes que confiar en lo que tú, en lo que yo te voy a decir, en la palabra que te voy a dar, te va a afirmar, te va a dar fortaleza. Entonces, después el Señor nos sigue hablando de la paciencia en Hebreos 6, te lo leo yo, dice del 12 al 15, y dice, a fin de que os hagáis, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Tremendo, dice, sé imitador. ¿Sí? Y yo leía este pasaje y yo decía, a ver, Señor, Abraham no se esperó a la promesa que tú le habías dado de descendencia. Y nos está diciendo aquí, sé imitador de Abraham. Abraham tuvo un hijo con Agar que hasta ahorita están pagando las consecuencias de esa decisión que tomaron ellos, que tomaron Sara y Abraham. Y tú me dices a mí que yo lo ponga a él como ejemplo de paciencia. Y digo, a ver, Señor, explíqueme. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos, nos culpamos a nosotros mismos si hemos estado actuando sin paciencia, si hemos estado actuando fuera de esperar los tiempos de Dios. Y el Señor te dice, hey, hey, tranquilo, compadre, pues aquí te estoy diciendo, Abraham también le pasó y no pasa nada. A partir de hoy, compadre, a partir de hoy camina conforme al Señor, a partir de hoy espera en el Señor, a partir de hoy cambia tu manera de ver a Cristo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando, porque caminamos con tantas culpas de decir, no, es que yo hice esto con mi esposa, hice esto con mi hijo, no tengo perdón y tal, porque no fui paciente con el Señor, debí de haber esperado. Y Dios está diciendo, Abraham le pasó lo mismo, y te estoy diciendo yo que lo imites a él. Porque no, el Señor no nos va a condenar, el Señor nos quiere dar vida y nos quiere decir, ¿sabes qué? Eso ya, déjalo atrás. Y a partir de hoy, tú sé paciente, a partir de hoy ve el proceso que estás viviendo como lo que es. Entonces el Señor hoy va a limpiarnos de eso, va a quitarnos esas cosas que traemos en la cabeza de condenación, de culpas y tal, en decisiones que hemos tomado estando en medio del problema. Eso es bien importante que nosotros entendamos. Yo estaba así de, wow, Señor, tu amor es inmesurable, la manera en la que nos ves y cómo lo haces. Entonces, por eso nos dice el Señor, dice, y toma a los profetas como ejemplo. En Santiago 5, del 10 al 11, te lo leo. Dice, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablan en nombre del Señor. Dice, toma como ejemplo a ellos. Tremendo, los profetas de veras se la pasaban en medio, los compadres, de la adversidad, en medio. Nunca vieron el final, siempre se la pasaron en medio. Agárrate Jeremías, Isaías, al que quieras. Los echaban en el pozo de agua, los tenían encarcelados, los apedreaban, los golpeaban. Es tremendo. Y dice, ten a ellos como ejemplo de aflicción y de paciencia. Wow, Señor, es tremendo. ¿Sí? Ese es el estándar, el ejemplo que Dios nos está poniendo a nosotros cuando estemos atravesando adversidad. Dice, mira, ve a ellos. ¿Sí? Que nosotros podamos aprender de ellos humildad, que es lo que vemos en los profetas, en las escrituras, y que aprendamos de ellos el ser de bendición a otro, que es otra cosa que vemos en las escrituras acerca de ellos. Ellos iban y a dar palabra de Dios, es lo que hacían, era su chamba, ¿no? Entonces, ya para casi concluir, solamente quería recalcarte ese escenario de esos dos caminos, porque es bien importante que nos quede esto claro. Cuando nosotros atravesamos adversidad, atravesamos tiempos de espera, porque no necesariamente es que se en aflicción como tal, no lo sé, pero también son tiempos de espera, también son tiempos de perdón, también son, esos tiempos son bien difíciles, ¿no? Y el Señor nos revela que hay siempre dos caminos. O te acercas al Señor y buscas su cobijo, o agarras para otro lado. Y entonces, este proceso que hemos hablado hoy de lo que hace Jesús con nosotros, solamente sucede cuando tú corres a los pies de Cristo. O sea, este proceso de perfeccionamiento, porque es algo que hace Dios. Pero cuando nosotros caminamos para el otro lado, allá nos van a tener una revolcada. Y a lo mejor después de la revolcada vamos a correr al Señor, y gloria a Dios por eso. Como el hijo pródigo, ¿no? Que regresa y el Señor lo recibe con amor, un amor que nosotros no podemos muchas comprender, porque el Señor ahí hizo eso con nosotros. Porque a veces no te has puesto a pensar y decir, pues ¿quién soy yo, Señor, para que tú me ames así? ¿Que no te acuerdas de las cosas que hacía? ¿O qué? Y el Señor, claro que sabe todo lo que hacía. Pero el Señor así es. Él se manifiesta a nosotros como un Dios amoroso y que está esperándonos, ¿no? A que nosotros regresemos a Él. Entonces, yo te quiero compartir ese, ya para cerrar el mensaje, que sentí fuertemente el Señor hacerlo. Es algo personal, así fue como Dios me habla a mí, pero quiero compartírtelo a ti. Y así, cuando estábamos atravesando esta situación, en un domingo aquí, hace ya varias semanas, hace a lo mejor un poquito más, a lo mejor ya meses, el Señor se reveló a mí, ¿verdad? Estaba yo en la alabanza, estaba orando precisamente por el problema. Y le digo, Señor, tú sabes qué onda, que cómo se ha dado todo. Señor, háblame, dime algo. O sea, quiero saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que estás viendo con esto. A veces siento que no me escuchas, a veces siento que no sé, o sea, que no estás haciendo nada, ¿no? A veces, ¿no te ha pasado que a veces sientes así con el Señor, que pudieras pensar que no estás haciendo nada? Y siempre que pienses así, acuérdate de las bodas de Caná, cuando estaban los novios ahí, que se acabó el vino, ¿se acuerdan? Y los pelados ni supieron, pero Jesús se puso a trabajar. Dijo, a ver, tráiganme unos cántaros, traigan agua y ta, 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 ta. Y los novios ni supieron qué pasó. Simplemente el maestresal le dijo, el mejor vino se guardó para el final. Nadie hace eso. Todo el mundo lo da al principio, y al final, ya que andan todos bien cohetes, les dan el que no vale queso. Prácticamente eso fue lo que le dijo. En términos, como dice Raúl, en la versión Reina Ranchera, como dice él. Pero al final del día, Dios está siempre trabajando en tu vida y en la mía. El Señor es Dios. Y todo esto que estamos hablando ahorita aquí es para que tengamos confianza, para que nosotros podamos decir, yo sé en el Dios en que he confiado. Yo sé. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, a mí, estando aquí en la alabanza y en oración, Dios se reveló de una manera en la que yo no lo conocía. Y yo te lo quiero compartir porque a lo mejor puede ser de bendición también para ti. Pero Dios se reveló a mí como mi refugio. Yo nunca había visto a Dios así. Y yo estaba ahí en alabanza, y yo estaba, no te puedo decir que era una visión, pero era un pensamiento en mi cabeza. Y yo estaba en un monte y estaba una tormenta fuerte. Y yo volteaba y no veía nada. Y volteé hacia un lado y había como una roca que tenía una cavidad. Y yo corrí y me metí ahí abajo. Y allá abajo sentía calor, sentía cobijo, sentía resguardo. Y entonces yo no sabía lo que estaba pasando, y el Señor me dijo, ese soy yo en tu vida. Yo soy tu refugio. Y sabes que muchas veces nosotros buscamos el refugio en otro lado. Y el Señor a mí me dejó ver, dijo, no es allá donde andas buscando, es conmigo. Y el Señor así se quiere revelar a ti en esta mañana también. El Señor quiere que tú lo experimentes como Dios, tu refugio, compadre, porque no hay otro lugar más calentito y más seguro donde te afirme el Señor, te fortalezca y te edifique, que es en su presencia. Le voy a pedir a los muchachos si me pueden acompañar, Charlie, y Orlando, pues, y todos, y Marce, y todo. Por favor, si me pueden acompañar, porque vamos a orar. Y vamos a leer un pasaje que está en Salmos 71, versículo del 3 al 5. Y yo te voy a preguntar, ¿cuándo es cuando tú necesitas un refugio? Pues cuando estás en medio de la tormenta, compadre. Porque si no, dices, sabes que está bien rico el día, vamos a salirnos aquí, vamos a poner una manta afuera y tráiganse los sandwichitos. Que como quiera, para los 20 minutos estás adentro por el zancudal tremendo que hay aquí en el valle, ¿eh? Pero el concepto del refugio no lo entendemos hasta que no estamos en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros, ¿verdad? Si tú estás ahí atravesando, eso es la manera en la que Él se quiere revelar a nosotros. Fíjate lo que dice ahí en el Salmo 71, el versículo del 3 al 5, dice: sé para mí una roca de refugio, compadre. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, a donde yo pueda ir a estar contigo, a ser resguardado, a sentirme, a donde yo pueda acudir, que sea mi refugio, mi lugar de intimidad contigo. Dice: tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has salido de tu boca orden, palabra, una orden dada por Dios para salvarnos a nosotros, para salvarte a ti. Si algo podemos estar seguros después de todo lo que hemos hablado, es que no hay bronca, no hay adversidad más grande que el poder de Jesucristo, que el poder de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Yo no sé cuál sea la decisión de Dios en tu vida o en la mía, pero lo que sí te puedo decir es que estando con Él va a haber paz para ti, va a haber fortaleza, y el Señor nos va a sacar de eso con la enseñanza que tenemos que aprender. Pues eso se trata. Si no es nada más de agrapa, ¿no? Es porque el Señor quiere hacer algo con nosotros. Entonces dice ahí: sé tú para mí la roca de refugio donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has salido de tu boca poder en tus palabras para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi roca, no mi experiencia, no lo que yo sé, no mis habilidades. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Desde mi juventud. Entonces, creo que el Señor quiere hacer algo con nosotros esta mañana, y el Señor no quiere que tú salgas de aquí siendo el mismo, viendo tu situación igual. El Señor quiere que tengamos un entendimiento distinto de estas adversidades que enfrentamos, que podamos verlas como esos procesos que Dios quiere hacernos mejores, mejores personas, mejores, que parezcamos más a Cristo, que tengamos más el carácter de Cristo, porque ¿cuál es el parámetro de mejor, no? Si no es Cristo. Entonces, yo quisiera que hagamos dos cosas esta mañana, y una es que podamos orarle al Señor cada uno, el individual, y que le podamos decir al Señor que en esto que estamos nosotros atravesando, viviendo, enfrentando, que Él haga esta obra en nosotros, que tú le puedas entregar a Dios y decir: Señor, aquí está mi problema, aquí está la tormenta, aquí está el sartén, aquí está todo lo que tú quieras entregarle, y que le digas: Señor, tú trabaja en mí, haz esto, quiero que tú lo hagas, yo confío en que tú lo puedes hacer en mí y que puedes hacerme más como Cristo a través de esto que estoy viviendo, ¿sí? Y ese va a ser nuestro primer llamado. Entonces, ahí donde estás, inclina tu cabeza nada más, cierra tus ojos si gustas y órale al Señor en intimidad tú con Él, ¿ok? El único consejo que te voy a dar es que seas honesto con Dios. Dios ve hasta lo más profundo nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, nada más sea honesto con Él, que de tu boca salgan palabras honestas, palabras de verdad, porque son las palabras que Dios quiere oír de nosotros. Y tú habla con Él, habla con Él. Dile que te fortalezca, que te edifique, que haga todo este proceso contigo. Que crees en Él, que crees en que lo que estás viviendo es voluntad de Él, que está permitiendo que eso suceda. Y así como estás, yo quisiera hacerte ese segundo llamado, que es, si tú anhelas conocer a Dios como tu refugio, si ese es tu anhelo, si tú dices: Señor, es que yo quiero que tú te reveles así a mí, yo quiero orar por ti, quiero que oremos unos por otros. Porque yo te voy a decir una cosa: cuando oramos unos por otros, cosas suceden, compadre. Porque Dios así lo dice en su palabra, dice: oren unos por otros, oren unos por otros. Y yo quiero orar por ti, si tú quieres esa revelación en tu vida, que digas: Señor, yo quiero que te reveles a mí de una manera a la que nunca te había conocido, a través de esto que estoy viviendo. Y si ese es tu deseo, te voy a invitar a que pases al frente para poder orar por ti, para poder clamar al Señor, para que la revelación de Jesús llegue a tu vida de una manera clara, de una manera que note que tú sepas quién es, en quién has creído. Que en ese tiempo de adversidad, en ese tiempo de falta de perdón, de prueba, de lo que sea que estés viviendo, que tú le puedas decir a Dios: Señor, revélate a mí así. Y si tú quieres que Dios se te revele a ti como ese refugio, pídeselo. Y vamos a dejar abierto este altar mientras cantamos, entonamos este canto hacia el Señor, para orar unos por otros. Nunca subestimes el poder de la oración de unos por otros, nunca. Y vamos a dejar abierto este altar y vamos a pedir a los ministros de oración que, si ven personas en necesidad de oración, que por favor pasen a frente a orar.
Escudo eres. por siempre te amaré, mi refugio.
Y aleluya.
Aleluya, Dios es rey. Aleluya, Dios es rey. Y aleluya, Dios es rey. Por siempre tú eres rey. Aleluya.
Tómate el tiempo que necesites. Habla con Dios. Aprovecha este tiempo para que puedas intimar con Él. Hazle saber lo que piensas, lo que sientes. Que el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. Ponte a leer la Biblia. A mí el Señor en lo personal y su palabra me habla muchísimo. Porque es palabra de Él. Busca esa intimidad con Él. Y deja que el Señor se revele a ti de maneras que no lo conocías. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor su revelación todos los días de nuestra vida, todo el tiempo, acerca de quién es Él. Nunca vamos, una vida de nosotros no va a ser suficiente para conocer las profundidades de Jesucristo. Es por eso que el Señor quiere que pasemos también una eternidad con Él, porque vamos a terminar de comprender a Cristo en la presencia eterna. Pero vamos a orar, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque siempre tienes una palabra, Señor, de consuelo para cada uno de nosotros, para una palabra de aliento, Señor. No como una cuestión motivacional, Señor, sino como una cuestión de poder, Señor. Tu palabra dice, ahí en Tesalonicenses leíamos, y dice, ustedes recibieron no nada más como palabras, sino con palabras con poder. Y eso es lo que hablamos aquí, porque es palabra de Dios, son palabras que traen poder, porque son de Dios. Y yo te pido que vengas entendimiento así, Señor, a nosotros, de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, que hables a nuestro corazón y nos reveles para que sepamos tus intenciones, Señor. Tu palabra está llena de tus deseos y tus intenciones en nuestra vida, Padre. Pon en nosotros el deseo de buscar en tu palabra tus anhelos, tus deseos, Señor, tu voluntad. Yo te pido, Padre, en esta mañana que perfecciones, que afirmes, que fortalezcas y establezcas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tengamos una revelación viva, Señor, de Jesucristo, una revelación de ti, Señor, como nuestro refugio, como ese lugar donde podemos encontrar, Padre, cobijo, donde podemos encontrar paz, donde podemos sentirnos resguardados, donde podamos sentir el calor de tu palabra, Señor. Padre, que sea algo tangible en nuestra vida, que podamos decir como Job, de oídas te había oído antes, Señor, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora mis ojos ven lo que has hecho conmigo, Señor. Y voy a ser de bendición a otros con lo que yo he vivido, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aún los que estamos aquí, que esta palabra, Señor, se arraigue en sus corazones, Padre, eche raíz, Señor, y dé semilla, Padre, y dé fruto, Señor, para poderlo compartir con los demás. Padre, te doy gracias por ello, te bendigo, Padre, porque tu palabra es verdad y tu palabra es alimento para nosotros, Señor.